Artefacto, el programa cultural de Aculco Radio, todos los sábados a las 6 de la tarde, en vivo desde Londres.
Cine, literatura,
artes plásticas,
filosofía,
teatro,
música,
entrevistas,
comentarios,
reseñas.
Artefacto, el magazine cultural de Aculco Radio.
Maninho de soledad, aquí estamos los dos, sob esa luz de rubí, entre esa gente nova.
Buenas tardes, amigos de Artefacto, el programa cultural de esta radio, transmitiendo desde Brixton para todo el mundo. Hoy en un sábado un poco interrumpido por la falta de metro que sirve parte de la ciudad, que es la línea Victoria, que trae a muchos de nuestros invitados aquí a Brixton. No está funcionando y eso ha creado demora en la entrada a este programa, entonces excusas por eso. Pero hoy vamos a hablar de cine, y vamos a hablar de cine hecho por latinoamericanos, y nos vamos a concentrar en dos películas. Y conmigo para esta presentación, Betty Satara.
No, sorry, Betty Luna.
Betty Luna, ay, no, pero ya es Betty Luna. Y Sofía Servín, quien lleva el Festival de Cine Argentino aquí en Londres. Bienvenidas ambas.
Gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, empecemos por la película que hemos estado hablando. Ya hemos llevado como casi 45 minutos hablando de esta película. Se estrenó ayer aquí en 50 salas de Londres o del Reino Unido.
Todo Inglaterra.
Todo Inglaterra, 50 salas.
Perdón, todo el Reino Unido y Irlanda también.
Y me decía Sofía que es la película que tiene el estreno más amplio, por llamarlo así,
de
una película argentina aquí, sí, en la Gran Bretaña. Sí, entonces sí. El estreno se espera de mayor impacto.
Sí.
Bueno, la película realmente es impactante. Estábamos leyendo, bueno, yo leí como 3 reseñas y coincido con Sofía que la que más me gusta es la de Peter Bradshaw, del The Guardian. Y él la llama Primal Scream. El Primal Scream es ese grito primario que dan los animales, o que supuestamente damos también los humanos, como un reconocimiento a las fuerzas vitales de la vida. Pero hablemos de fuerzas vitales y hablemos de Relatos Salvajes. Es una película realmente impactante. Betty, hablemos de la narrativa. No es una película normal per se, es una película que son 6 cortos dentro de una película, 6 cortos que no están conectados de ninguna manera, totalmente desconectados, temas totalmente diferentes. ¿Tú crees que es un formato que realmente entiende al público inglés o al público europeo?
Sí, creo que es un formato que lo puede entender cualquiera. De hecho, cualquiera que lea short stories puede llegar a entender este formato. También es una forma de llevar la short story de la literatura al cine. No coincido contigo en que estén totalmente desconectados de estos relatos. Yo creo que sí hay una línea argumental. Esa línea de alguna manera está trazada porque está mostrando un poco esta cosa tan violenta y tan terriblemente enquistada que en la sociedad argentina, que es la diferencia de clases, las diferencias sociales. Hay uno de los relatos que creo, para mí ha sido la escena de violencia más larga, más insoportable, más espantosa, más asquerosa y más
cómica también.
Pues no, para mí no ha sido cómico. Sí. Yo personalmente no lo viví como algo cómico. La de los
cauchos. Los cauchos.
Lo vi, me pareció cómica.
Sí.
Se ríe uno, pero se ríe uno como mordiéndose los labios. Bueno, se está riendo uno.
Es una tensión. Pero
claro, porque quizás la gente que se ríe, había mucha gente que se reía en el cine. La gente que se ríe es una forma de liberar esa atención, sí, sí. Porque no se soporta
la risa de horror,
es la risa, sí. La risa del horror, no se soporta tanta horror, tensión, sí. Yo estaba con una amiga, hubo un momento en que las dos tuvimos necesidad de mirarnos mutuamente y sacar de la pantalla porque ya no podíamos aguantar más, era insoportablemente larga.
Además el suspenso de esa historia, porque empieza de una manera como un coche aerodinámico, un hombre tocando su música, conduciendo, disfrutando
las señales de la identidad de la clase social,
por el auto.
El auto, el coche, la marca, la música.
¿Y quién es el dueño de la carretera?
Y el dueño de la carretera, obviamente, porque las señales de identidad, eso es lo que yo me refería cuando te decía, ese corte en la sociedad argentina, esa clase dirigente, esa clase europea, rubios, ojos claros, ¿sí? Y el otro que es el negro, el groncho, el cabecita negra, el mersa, el indio, esos adjetivos denigratorios. Este otro hombre, en ese coche medio destruido, atado con cuerdas, ¿sí? Que va por la carretera.
Coche de provincia.
Claro. Ese señor que va por la carretera en ese coche medio destruido, está obstaculizando el paso de este europeo argentino con sus señales de identidad de clase alta, que tiene derecho a pasar primero. Es un derecho natural que le da la sociedad argentina. Y por eso es lo que yo te digo. Esto sí tiene un hilo conductor. Ese hilo conductor va a través de todos los relatos. Incluso hasta en los que parecieran que no están tan unidos a esta cuestión de tipo racial y social, tan fuerte como puede ser el relato, digamos, de la lucha contra la burocracia, la cosa kafkiana del ingeniero que pone la bomba.
Sí.
Sí, finalmente.
Hablemos un poco de los cuentos. Hay 6 cuentos en total. El primero es un cuento sobre un vuelo doméstico. Sí, creo que es doméstico. En donde sucede que todos los pasajeros están conectados de una manera a un individuo. Y no digamos nada más. Digamos también que. Y digamos que de alguna manera siniestra y muy, muy.
Faltan las palabras.
Exacto. Están conectados. Estábamos pensando en eso, en esa conexión que existe con el accidente que hubo con German Wings esta semana y ese primer cuento que para mí es increíble. Quería hablar contigo, Sofía, en ese primer cuento de la cámara, del trabajo de la cámara. Hablábamos un poco antes de que es la primera vez que he visto una toma del compartimiento del equipaje que está encima de los asientos. Sí. Y de. Realmente es un vuelo, uno se da cuenta que el avión sí está despegando, que a diferencia de muchas otras escenas en vuelos donde todo es muy estático, en este sí se ve que hay un movimiento, en una cinética. Es el primer cuento. El segundo cuento es una mujer una camarera que descubre que uno de los comensales que va al restaurante.
Be careful, don't be a spoiler.
Sí, no, no es spoiler.
Sí, estamos haciendo muchas
spoilers. Sí, ok, bueno, muchas spoilers. Entonces, una camarera que tiene una indecisión mayúscula en su vida.
Reconoce a alguien de su pasado.
Reconoce a alguien de su pasado, un pasado trágico. El tercero es el del road rage, que llamaríamos. ¿Cómo se traduce road rage en castellano?
Rabia, furia de carretería.
No hay esa frase, ¿no?
No hay una frase, pero es pure. Es pura testosterona. Sí, es testosterona y pistones. Sí, es testosterona y pistones.
Exactamente.
Y gasolina también. Sí, hay que decir que hay gasolina. Hay que decir que hay gasolina. Esa es la tercera. La cuarta es lo que tú dices, que me parece muy curioso, que es una persona, un ingeniero, que literalmente explota por aquello de algo que se ha vuelto normal. Hizo en Buenos Aires, en Londres, en todas ciudades, que son las multas de los aparcamientos de los coches en las zonas no delimitadas, y que es una forma de subsidiar las alcaldías y los ayuntamientos locales de los gobiernos hoy en día. En Londres se hace. Exacto. En Londres tú tienes un ejército de policías de tráfico,
sí, que van poniendo multas todo el tiempo, mirando por los barrios
y mirando quién es. Exacto. Y esa burocracia
realmente, claro, literalmente, esa cosa es muy kafkiana. Ese es un cuento terriblemente kafkiano.
Y el siguiente cuento, hay un sacrificio de clase que se hace, en un sentido de que sucede un accidente trágico, muy trágico, y hay una cuestión de para quién es más importante la libertad, o cuánto cuesta la libertad.
¿Cuánto cuesta?
¿Tanto cuesta tu libertad? Y el último, que para mí personalmente también es uno de los mejores, es un matrimonio, una fiesta de matrimonio, en donde el novio y la novia se pelean, básicamente, en la fiesta, por unos celos. Pero estoy de acuerdo contigo, en el sentido que hay unas cuestiones de clase, pero más que nada yo veo es algo como revancha, ¿no?
Peter Bradshaw habla de eso, sí. Que es de revenge, de venganza. Y también es esa cosa de perder el control, porque todo el mundo le ha pasado. Yo creo que la gente se identifica mucho con esta película porque a todo nivel, siempre alguien te ha hecho algo en la calle o, viste, alguna bronca que tenés que te la comes, pero en esta película nadie se come la bronca.
Sí.
Al contrario, la vomitan, ¿entendés? Con todo, y le dan con todo. Y eso, y creo que eso también une todas las películas, que lo que vos hablabas de la violencia, pero también es más allá de la violencia argentina, es algo como universal que todo el mundo, quizás para un público inglés, y me interesa saber cómo reacciona el público inglés con esa cosa más polite, no sé cómo ven el tema de la bronca, ¿no? De la misma manera, pero un argentino y muchas otras gente lo identifica como esa el placer, Cifrón habla de eso, el placer de descontrolarte. Uh-huh. Es un placer al final.
Uh-huh. Sí, la explosión.
El placer que siente el ingeniero al explotar.
Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo se convierte en un héroe local, por decirlo así?
Claro.
Y cómo encuentra la felicidad.
La felicidad, seguro. Sí.
Betty, hablábamos antes del programa sobre cómo la miran los públicos argentinos. Y tú me decías, bueno, depende de qué público argentino te refieres tú.
Claro.
Y tú dices, el público de provincia, pero era totalmente diferente al público de clase media, bonaerense.
Es que yo no lo clasificaría por regiones. La sociedad argentina es una sociedad clasista, es una sociedad dividida, absolutamente dividida, entre lo que yo decía recién hace un rato, lo de las señas de identidad. ¿Eh? ¿En qué barrio vives? ¿Cómo es tu casa? Si vas al country, si estás asociado, si eres familia, vecino, amigo del doctor, del abogado y del ingeniero y el arquitecto, si usas la camisa de tal y cual marca, si compras en tal o cual sitio, y si no eres nada de eso, y además eres de piel oscura y tienes los pelos negros y los ojos negros, pues eres un indio, un negro, un cabecita negra, un groncho, un mersa, y estás destinado a trabajar en la servidumbre, estás destinado a que se te piense como parte de ese otro sector social que está en el servicio, digamos, en el servicio de la clase. Es más, hay una enorme clase media en Argentina que desesperadamente hace enormes esfuerzos por escalar y por subir y asumir, digamos, esas señales de identidad que lo identifican como miembro de esa clase social. ¿Quiénes son todos estos? Toda esta clase social grande. Son los hijos de los inmigrantes europeos y algunos que han ascendido de alguna manera y que han logrado llegar a ese... Es un espacio de ficción realmente. Es un espacio de ficción y está tan metido en la mentalidad del argentino, incluso de un argentino intelectual, de un argentino de izquierdas, de un argentino que puede pensar, que puede ver la realidad desde otro lugar. Fíjate, quiero contar una anécdota, ¿no? Es una anécdota así muy rápido, si me lo permiten.
Sí,
no
sí. Sé.
Cuando nosotros llegamos a España desde Argentina, personas bastante críticas, personas de izquierda, personas que entendemos un poco la realidad de lo que era el argentino, llegamos a España y nos vamos de vacaciones, no recuerdo, estábamos en un camping donde conocemos dos familias de Jaén que nos invitan a comer una paella. Estamos comiendo la paella con estas dos familias y descubrimos que uno de los hombres es un funcionario de carrera de un ayuntamiento y el otro es un basurero del mismo ayuntamiento. Y las dos familias han salido juntas de vacaciones. Entonces, entre nosotros, mi marido y yo, decimos, ¡qué bien! ¿Cómo se nota la apertura que los españoles que son, que este tipo de cosas en la Argentina no pasarían? ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso! Es decir, nosotros mismos vamos con el prejuicio de que es imposible conectar dos sectores sociales de este tipo. O sea, vamos con ese prejuicio, a pesar de que somos personas que podemos entender el prejuicio y verlo, pero es tan fuerte en la sociedad argentina que es imposible de salir de eso.
Sí.
Es imposible verlo desde otro lugar. Creo, entiendo que en los últimos años, y en eso me parece que el kirchnerismo, todo este movimiento de las últimas etapas, me parece que esto ha producido un cambio en la sociedad. Creo que se ha producido un cambio. No estoy totalmente segura, estoy fuera de Argentina, llevo muchísimos años fuera, pero me parece que se ha producido un cambio. Yo creo que desde ese lugar se puede leer esta película, ¿no? Creo que se puede leer, por lo que repito, las palabras disparadoras, sí, de la violencia. ¿No?
Sí, el de la película sobre el road rage, sobre esa, claro, ira de carretera.
Yo creo que
carretera,
se puede,
¿no?,
leer desde ese, sí, lugar, ¿no?
Sofía, ¿tú crees que, con la experiencia, tu experiencia británico-argentina, ¿tú crees que el público británico lo lea de la misma manera en que Betty dice que lo pueden leer los argentinos y latinoamericanos, esa cuestión de clase tan marcada? ¿O tú crees que los puntos de referencia son diferentes para los británicos? Porque a mí me parece que, sí, pronto lo de la clase, yo estoy de acuerdo con Betty en lo de la clase, pero en algunas de las historias, en un par de ellas, es muy marcado.
Claro,
pero en las otras es un poco más difusa. Es un poco más difusa.
Sí, es cierto. Porque, por ejemplo, en lo de la boda no es tan obvio que... No, se trata de una relación. O sea,
sí,
hay marcadores porque es un tipo de boda de una cierta clase social, sí, y todo lo demás. Pero el conflicto principal es entre ellos dos, ¿no?
Sí.
Entonces, no, lo que por leyendo las críticas acá, como que todos marcan esta cosa de violencia, pero de venganza. Y otra vez, el placer de la venganza. No he visto mucho que se hable mucho de clase, entonces para mí no...
Serían diferentes.
Creo que es algo que ellos... Ya es como una sutileza que va más allá, ¿no?
Y el humor, porque es un humor descarnado, sí. Un humor cínico, un humor cruel... que no está nada diluido, es van, ¿sí? ¿Tú crees que ese sentido del humor británico, el sentido de la ironía que es tan verbal, que no es como tan físico como lo tenemos nosotros sí. Los hispanohablantes, ¿tú crees que lo perciben de esa manera?
Sí, o sea, es muy visual, es muy impactante su humor. Sí. Yo creo que quien seas, o sea, te va a impactar, no puedes quedarte
porque yo creo que la historia que va a tener más resonancia dentro del público, no sé... Mirando el público londinense, por ejemplo, va a ser esa la del ingeniero que pierde su sentido común por aquello de que se le lleva el coche todo el tiempo por multas de tráfico, ¿no? Esa yo creo que tiene una resonancia porque pasa a todo el mundo en muchas ciudades capitales del mundo hoy en día. Lo del matrimonio tal vez sea diferente, pero es interesante ver lo que tú decías, Betty, porque tú crees que, mirando, hablemos de esas dos argentinas, ¿cuál es la que se ríe más de la película? El provinciano, el ¿cómo lo llamas tú? El indio, el provinciano.
Cabecita negra.
Creo que esos negros de mierda, por decirlo así, perdón la expresión, se entienden el humor de una manera mucho más visceral viendo la película. ¿Lo van a disfrutar más que otro tipo de personas?
Pues no lo sé. No me atrevería a decirte nada con respecto a ese sector en particular. Yo creo que, repito que llevo muchos años fuera de Argentina, sí. Pero creo que ha habido un cambio muy fuerte. Yo creo que hay toda una clase media en este momento que está haciendo un poco esa unión, digamos, está haciendo un poco ese colchón entre caceroleras de Barrio Norte, por llamarlo
bueno,
de alguna manera.
Bueno, pero eso es lo que vos decías, ¿sí? Antes, que me parece que la pregunta es cómo van a ver la película esas caceroleras de Barrio Norte, sí. Más que el resto del público argentino,
claro.
Porque ahí es algo, un enfrentamiento con esa clase, en ese cuento, que es el más oscuro de los seis,
sí,
que no
sí.
Tiene nada de humor y es totalmente...
Claro.
Pero después, la película se ha visto en toda la Argentina, o sea, no creo que haya ni una persona que no la ha visto, ya llega a casi 4 millones de espectadores. Uh-huh. Es el éxito, la película nacional que ha batido todos los récords de cine nacional. Todo el mundo tiene una opinión y se ha conectado de alguna manera con la película.
¿Tú crees que hay algo contemporáneo de la película en el sentido de que ha tocado un nervio nacional o es algo, o es solamente una obra de arte muy bien hecha que realmente impacta a todo el mundo?
No, yo creo que ha tocado un nervio nacional por esta cosa, como hablábamos con Betty, por ejemplo, con el cuento con Darín, que la gente en los cines gritaba y aplaudía cuando él ponía la bomba, porque la gente estaba chocha.
La gente estaba celebrando el terrorismo.
Sí. Entonces, hay una identificación muy fuerte, o sea, con cosas así. Y creo que quizás esta película hace unos años se hubiese recibido de otra manera, o en unos años más adelante se recibiría de otra manera, pero en este momento la gente se ha conectado.
Ahora, vos sabés, Sofía, ¿por qué Almodóvar se entusiasmó con esta película?
Sí, porque hay que decir que ha sido producida por Almodóvar.
Claro.
También vamos a hablar un poco del director.
¿Por qué Almodóvar decidió producirla?
No sé la historia por qué, pero sé que están involucrados y sé que están trabajando en otras producciones argentinas.
Yo creo que hay algo de Almodóvar, hay algo que
sí, es terrible,
una hipérbole. Hay personajes que son mucho, unas proyecciones más amplias de sí mismos, ¿no?
Exactamente. Sí.
Y creo que eso impacta, no sé, Almodóvar, yo creo que le gusta ese tipo de personajes, ¿no?
Sí.
Pero tenemos el trailer de Relatos Salvajes, que por cierto quiero hablar también contigo, Sofía, de la música de la película, de la banda sonora. Y también de Damián Cifrón, sobre qué otro tipo de películas ha hecho antes, porque no lo recuerdo muy bien de qué otro tipo de películas ha hecho.
Él es conocido más bien por la serie de televisión Los Simuladores que hizo.
Los Simuladores, no sí. La conozco en absoluto. Pero aquí está el adelanto de Relatos Salvajes, escuchemos.
Y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza.
¿Trabajo o placer?
Las dos cosas, espero.
realizar a mi OBT.
¿Qué te pasa, hermano?
Buenas noches, ¿uno solo?
Veo que sos buena para las matemáticas.
El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente.
Papá. Papá.
¿Qué pasó?
¿Cómo se llama esa chica de pelo largo?
¿Cuál?
Tu compañera de trabajo.
Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo.
Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar.
¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro!
No te puedo creer.
Esto, Néstor.
¡Hala! ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad. No, ¿dónde está la violencia?
Ahí tienen ustedes el anticipo del relato salvaje. Nos reíamos mientras escuchábamos algunas de esas, particularmente Filmamito, Néstor. Sí, porque realmente es de filmación. Hablemos de la música, porque tú me estabas mencionando la vez que fui a ver la película, sí. Tú me mencionaste sobre la banda sonora.
Que la hizo Gustavo Santaolalla.
¿Cuál es la relevancia de Gustavo Santaolalla?
Que es un reconocido compositor de música que ha ganado Oscars, creo que ha ganado dos
Oscars. Dos.
Por
Diarios de Motocicleta y algo más. Pero Gustavo Santaolalla viene del rock nacional. Era de Arco Iris, era un conjunto, un grupo, una banda de los años 70.
Y hablemos de Cifrón, porque él dirige y escribió todos los relatos. Entonces, sí. Pero lo que decía Betty en un comienzo, se puede ver casi como, es casi como leyendo un libro de cuentos. Como si hubieran sido sacados. Uno tiene la sensación de que han sido sacados de un libro de cuentos.
En un momento tuve la impresión, pero esto va mucho más allá. Carver, sí. El autor.
Raymond Carver.
Sí, Raymond Carver, el autor americano, claro. Él tiene unos short stories, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor?
Sí,
varios
famoso,
cuentos,
sí,
exacto, sí, sí. Que son short stories que también tienen cierta truculencia, sí, cierta cosa. Pero, no es Carver,
sí,
esto
claro,
es mucho más.
Esto
es más intenso.
Carver, si ¿sabes cómo dicen? Hard-boiled potato, lo decían los británicos, sí, de papa bien, de hervida así dura.
Sí.
Es totalmente diferente una cosa
es
toda.
Diferente, sí,
sí, es totalmente diferente.
No, pero Cifrón habla en una entrevista justamente de eso, de que dice que él lo compararía a la película a Nueve Cuentos de Salinger.
Ah, los Nueve Cuentos.
Sí. Y también dice que, porque también hay películas que son cuentos, por ejemplo, viste las series de Paris Je T'aime,
sí.
New York I Love You, que esos son directores distintos,
claro,
o Siete Días en Habana.
Sí,
pero creo que la diferencia acá es que es un autor juntando todo, y creo que él escribió los cuentos por separados y después como que se dio cuenta que estaban conectados y dijo, ah, bueno, esto se puede juntar y hacer una película. Pero por eso funciona, porque es la visión de una persona, yo creo.
Creo que sí, esa unidad, ¿no? El tono al menos es el mismo, ¿no? A través de todos los cuentos sigue siendo el mismo. Una última cosa acerca de Relatos Salvajes o Wild Tales, como se traduce en inglés. Estuvo nominada para el Oscar como Mejor Película Extranjera, ¿cierto?
Y ganó el Goya para Mejor Película Iberoamericana también.
Ok,
sí.
Porque yo estaba esperando. Yo le mandé un tweet a Cifrón ese día diciendo, espero que ganes, pero bueno, no ganó. No me lo contestó, hay que decirlo. Pero Relatos Salvajes abrió ayer aquí en Londres el 27 de marzo y realmente no hay suficientes palabras para decirles que vayan a ver esta película. Realmente es una película que tienen que ir a ver porque es inolvidable.
Es totalmente original.
Es muy original. Me recuerda un poco esa narrativa con Amores Perros y voy a volver. Uh-huh. Y la conexión con Amores Perros, que vamos, la segunda película que vamos a hablar hoy, que es Birdman, que ganó el Oscar a la mejor película con Michael Keaton.
Exacto.
Dirigida por el director mexicano
Alejandro González Iñárritu.
Birdman. También una cosa muy original en materia de cámara. Hay una película que yo estaba pensando cuando empecé a ver Birdman. Y es una película de Brian De La Palma. película en donde van a asesinar a un presidente de los Estados Unidos en un partido de básquetbol, y está una cámara continua siguiendo al detective. Y si te das cuenta, hay solo una toma continua en Berman, continua, hasta el final. El final es la única toma discontinua. Uh-huh. Y es bastante curioso.
Sí, creo que cuando la ves, la primera vez que ves la película, lo que más te impacta es la cámara.
Hasta un poco te distrae, claro.
Porque estás todo el tiempo en movimiento.
Además es shakespeariana, es sobre una obra de teatro, es una película sobre una obra. Bueno, básicamente, entonces es una autorreflexión del proceso creativo, ¿no? Uh-huh. Es lo interesante, es entonces una obra dentro de una obra. Pero lo otro que estaba pensando es que si Front tal vez termine como Ñañutu, terminé invitado por Hollywood a hacer películas. Después de esto, yo me imaginaría que algunas...
Ya tiene una oferta.
Ya tendrán ofertas en Hollywood.
Para hacer una película en inglés.
Sí. Pero Berman, hablemos de Berman. A mí me gustó bastante hasta el final. El final me dejó un poco desconcertado. Bueno, no desconcertado. Realmente ese aspecto de superhéroe o ángel redentor, lo que tú quieras, como se pueda leerles, cualquier metáfora que tú quieras utilizar, me parece que estaba un poco en desacuerdo con la dinámica de la película. La película realmente es sobre una apuesta para un actor que ya en cierto modo ha pasado su momento estelar y se la está jugando toda con una producción en Broadway. ¿Tú lo ves como una crítica a las formas de cómo los actores terminan siendo mercancía y cómo ellos también terminan siendo como propiedad de, no del público, pero de ciertos directores y de ciertas formas de distribución del cine hoy en día? ¿Sí me entiendes lo que te digo?
Sí, sí.
Personas como Brad Pitt, personas como Tom Cruise, sí. Ese tipo de personajes, ¿no?
Sí, bueno, ese es el punto de cuando él camina por Times Square desnudo. Y lo filman y de repente es un
claro,
hit.
Claro, es un hit en el YouTube y la hija es la que dice, mira, este es el hit.
Sí, sí, sí.
Tú no te das cuenta que esto significa fama. Sí. En el mundo de hoy, la cosa digital, la cosa de las visitas en el YouTube y las cosas de los likes es más importante que los críticos, que una aceptación de la crítica. Sí, no importa los críticos no te acepten, pero si tienes 15 millones de vistas en YouTube, ya estás aceptado por el público.
Sí. No, yo lo miraba desde el punto de vista, porque eso que hablamos, que los guionistas, dos de los guionistas son argentinos, y uno de ellos es Armando Bo, que hizo la película El Último Elvis, que él dirigió y escribió la película El Último Elvis, que trata de un hombre que es un impersonador, impersonator de Elvis en Argentina, pero él va, lo contratan para hacer de Elvis en fiestas,
imitador.
¿No?
Imitador de Elvis, gracias. Sí, imitador.
Gracias. pero es un submundo y como que casi no se gana la vida eso, pero él cree que es Elvis, o sea, está convencido de que es Elvis hasta toda la película y rechaza todo de su familia, todas sus conexiones al mundo, porque él vive en la burbuja de que es Elvis. Y es interesante porque yo creo que hay algo de eso en esta película, de cómo uno se cree su propio mito casi, ¿no? O su propia leyenda y el ego del actor o del hombre, que también tiene que ver con la película, con Relatos Salvajes, con el primer cuento de Pasternak, de querer tener un impacto en el mundo, ¿no? Entonces eso me parece interesante y la conexión del guionista que es Armando Bo. Entonces me pareció que era como una observación muy sobre el hombre también, ¿no? No sé si era tanto, sí. para mí era eso, no tanto la crítica sobre, además había eso. Pero
a mí me parece que la originalidad está en dos cosas, primero en la cuestión temática y después también en la cuestión de cámara, en la forma en como la película es narrada en materia de fotografía. Y en ambas películas se da uno cuenta de ello, ¿no? De la calidad artística. Además, con Iñárritu tú tienes ya una trayectoria, que tienes Amores Perros, que es una película espectacular. Tienes una película que a mí me gustó mucho, Babel, que a los críticos no les gustó, pero a mí me gustó mucho porque es ahí hay una película de conexión, una historia que está conectada en varias partes del mundo y que se interconectan, se entretejen. Y estaba también Beautiful, está bien, sí, exacto, con Javier Bardem. Entonces, ya tiene una narrativa. Con Cifrón no lo conozco, esta es la primera cosa que he visto de Cifrón. Sí. Pero definitivamente es un director que la próxima vez que salga lo voy a ver. Yo creo que el cine más interesante que se está dando hoy en día, en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, tal vez hasta más, en la última década, mucho de él viene de Latinoamérica y sí, tiene mucho de contenido latinoamericano, particularmente Argentina y México.
Bueno, yo creo que en Argentina hay una cosa que es la calidad de las producciones, o sea, a nivel de industria, hay una industria cinematográfica que está haciendo películas de género, películas como si fuera de autor, pero a un nivel que también llega a un público más masivo, o sea, que es más comercial. Entonces es una mezcla, porque esta película tiene eso, tiene la originalidad y la visión del autor, pero también con la participación de Darín y un poco los temas universales, es algo que puede ver cualquier persona. No es demasiado intelectual en el sentido que no es para una élite, ¿no? Y yo creo que hay muchas películas en Argentina que están llegando a eso, y en América Latina como que es como una autoconfianza en lo que se está produciendo, que está llegando más allá. No es tan local quizás como antes, aunque sí, los temas sean locales.
Lo comparo yo con el momento que está viendo el cine latinoamericano, con el boom de los 70s, con la literatura, ¿no? Se está produciendo unas películas que realmente son muy impactantes. Uh-huh. Yo puedo pensar en unas 5 o 6 películas que realmente me parecen que son de una categoría únicas, ¿no? Bombón el perro, una película que a mí me encantó, sí, mucho. María Llaneras de Gracia, como esa colombiana que sobre...
Esa colombiana
que me gustó no la temática per se, pero me gustó la forma como la película fue construida.
Las historias mínimas, es las la historias primera mínimas también, de toda esa de serie.
Y estábamos hablando de Nueve Reinas, perro, de cómo
Nueve Reinas, abro, magnífica película. También, es un,
sí, absolutamente.
Fue un antes y un después de Nueve Reinas.
Vamos a escuchar el anticipo de Berman, que ganó el Oscar a la mejor película este año, ¿no? Y esto es con Michael Keaton. Entonces, la historia sobre Michael Keaton, un actor, a wash-up actor, como se diría en inglés, un actor ya un poco desgastado, que se la está jugando con lo único que tiene, que es poner una producción exitosa en Broadway. Y es el proceso de los ensayos antes de la noche del estreno. Y es toda esta crisis que estás viviendo el mismo, perdona.
No, Sofía. Interesantemente, justamente la obra que él está haciendo en Broadway es sobre Raymond Carver, la de que hablamos cuando hablamos
de amor. Que tú estabas comentando anteriormente, sí, claro, sí, exacto. Sí. Y todas esas visiones fantasmagóricas, ¿no? Que él tiene, estos desdoblamientos de su personalidad. Pero bueno, esto es el adelanto oficial de Berman.
Here. This place is horrible. Smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember?
Who was this guy? He used to be Birdman.
I like that poster.
You wrote this adaptation?
I did, yeah.
And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious.
Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character?
Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4.
Hold the mask off!
Thank you, everybody.
You do hold the mask off!
Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us.
Shut up.
I'm gonna grab up on your ass, fucking choke you out.
You know I'm right.
You're so annoying.
Hey, what's up? Why don't you try to rest a little bit?
Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't.
Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to go bad.
Listen to me.
I'm just a...
You are the original, man. Let's make a comeback.
Oh, Lord, please, be misunderstood.
That's what I'm talking about. You're a bird, man.
Yeah!
You are a god.
People are full of shit.
Music.
He's a Hollywood clown in a lycra bird suit.
Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything.
It's about being respected and validated, remember? That's what you told me. That's how you got me into this shit.
I got a chance to do something right. I gotta take it. Let's go back one more time and show them what we're capable of.
Birdman!
There you go, you motherfucker.
Let me get an autograph.
dude, you fucking rock!
Hay que decirle a los escuchas que cuando dice "You fucking rock", el hombre está caminando en calzoncillos por Broadway. Lo que ha sucedido es que él se le ha cerrado la puerta, ha salido a fumarse un cigarrillo en su desespero, en su ansiedad, y se le cierra la puerta de la entrada de los artistas y le toca irse a darle toda la vuelta en calzoncillos para entrar de nuevo al escenario y hace una gran entrada, ¿no? Hay que decirlo de esa manera. Pero lo que decías, ¿no? Iñárritu, obviamente he escogido Michael Keaton. En el adelanto se habla de que eres un actor de comic strips, ¿no? De historietas. Y Michael Keaton fue Batman, ha sido Batman. Sí. Y también has pasado su mejor carrera porque ha hecho unos filmes súper malos. Creo que ha hecho Disneylandia con ese Volkswagen Cupid. Eso es Michael Keaton. Y yo creo que tiene el efecto que tuvo Tarantino con John Travolta de pronto. De resucitar una carrera que de otra manera no hubiera sido resucitada, ¿no?
Sí. Pero es muy audaz de parte de él también aceptar el papel.
Muy bien, audaz. Y lo otro que tiene que ver, lo que tú dices del ego, pero también tiene que ver con otro aspecto, que es el mejoramiento, ¿no? Eso de cómo nosotros nos hablamos nosotros mismos, que sí, podemos, tú puedes hacerlo. Ve, sal al mundo y combate al mundo y obtiene lo que quieres lograr, porque tus sueños se pueden hacer realidad.
Pero quizás por eso es una de las razones que la película tuvo tanto éxito en Hollywood y con los Oscars,
porque,
¿no?
Claro.
Porque es esa cosa de tú puedes.
Pues mira la religión que es más famosa entre los actores de Hollywood, ¿qué es?
Scientología.
La Scientología, que es lo que te dice que tú eres grande, tú puedes, estar así, y que tú eres casi que elegido desde un mundo extraterrestre o algo así.
Sí.
Claro,
bueno, esta es la voz que tenés.
Esa es la voz que tenés. Pero hay una cosa interesante.
El pájaro es un cientologista.
Pero de nuevo hay unas secuencias que son como casi que realismo mágico, ¿no? Secuencias donde él está flotando en el aire, ¿no? Él está flotando en el aire. Y dice, bueno, un momento, este tío puede levitar, ¿no? Levitando en calzoncillos. Sí, pero entonces son aspectos muy curiosos. ¿Tú crees que aparte de México y Argentina haya otros países en Latinoamérica que realmente estén produciendo cine? Yo me pregunto, ¿dónde está el cine brasileño hoy en día? Y me pregunto, ¿cine peruano tal vez? Los colombianos están sacando una que otra cosa, pero no gran cosa.
El cine chileno, Pablo Larraín.
Pablo Larraín, tienes razón, cine chileno.
Que ganó ahora en Berlín con su nueva película El Club.
Y el cine cubano desaparecido, que fue tan fuerte en los 60s, 70s y hasta parte de los 80s, enmudecido totalmente, invisible, ¿no?
Sí, yo creo que los países que están teniendo más reconocimiento internacionalmente quizás son Chile, Argentina y México en este momento. Porque ya este es el segundo año que gana un director mexicano el Oscar a Mejor Película.
Sí, absoluta. El año pasado ganó un director mexicano con una película británica, entre comillas.
Sí, Gravity, sí.
Claro, exacto, que fue filmada acá con actores americanos, con un guión que yo la vi como un western casi, esta película, ¿no? Pero te iba a decir otra cosa y le iba a preguntar también a Betty esto. Ese aspecto de tener un público que consume cine nacional, ¿qué tan importante es?
Sí, no sé lo que pasa en otros países, por ejemplo en México o Chile, pero en Argentina, si vos tenés una película con Ricardo Darín, estás garantizado que va a ir mucha gente a verla, o sea, ya, de entrada, ¿no? Cualquier cosa que hace Darín, si dirige o actúa, lo que sea, la gente va a ver la película. Y él es muy bueno, o sea...
Sí, Darín es bueno, pero a mí no me seduce tanto Darín. Sé que es un buen actor y está bien, pero no es un actor que tiene, digo, ¡wow!
No, pero tiene algo que es una mega estrella en Argentina. O sea, realmente no hay... Y la gente a mí que no conoce el cine argentino me pregunta, ¿ustedes tienen otros actores en Argentina?
Por parte de sí, porque pasaron tantas películas, ¿no? El hijo de la novia.
Sí, sí.
En todo.
Bueno, en los tres festivales, ediciones del festival, siempre abrimos...
Con Darín.
No abrimos con Darín, pero
no, y no solo en Argentina, Darín también es una mega estrella en España.
Sí.
Porque gran cantidad de las producciones argentinas son también producidas, coproducciones con España.
Bueno,
entonces, pero fíjate a la pregunta que tú hiciste, en España justamente se acusa internamente al cine español de no tener gran repercusión dentro del propio pueblo español. Es decir, la gente no va a ver películas españolas, salvo de pronto que aparezcan algunas que otras, que son grandes desilusiones desde mi punto de vista, que crean muchas expectativas, como por ejemplo 8 apellidos vascos. Es una película que ha creado unas enormes expectativas, todo el mundo quería verla. Yo la vi, realmente es una gran desilusión. Para mí, pienso que es una película...
Argentina es lo mismo, el tema es que hay algunas películas, los hits comerciales, para decirlo de alguna manera, que tienen un súper exitazo, y meten 4 millones de personas como relatos salvajes, y después hay películas de cine arte que nadie va a ver, pero que ganan premios en los festivales internacionales, y muchas veces se ven primero afuera.
Fuera y luego.
Y luego
porque
se ven
esos premios.
Sí, si no tuvieron esos premios, nadie la estrena en Argentina. No. Pero igual la gente que lo va a ver es mínimo, o sea, es un público muy chiquito.
Y Betty, una pregunta para ti: ¿cómo se ve el cine argentino en España, en tu experiencia?
Bien, porque hay grandes películas como, por ejemplo, El hijo de la novia, El secreto de sus ojos, todo lo que es la Nueve Reinas, sí. Han sido grandes éxitos. Entonces, todo lo que viene de Argentina se espera con ansiedad y se ve y tiene mucho éxito. Sí, sí, no. Yo creo que en España, incluso hasta...
Pero se doblan las películas argentinas. ¿No?
No.
Yo escuché eso.
No, no las argentinas, no. ¿No? No, 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 las argentinas no, porque además hay muchas películas, como por ejemplo, por Dios, esta película que son varios candidatos a un puesto de trabajo en una oficina, El Método. El Método es una película donde hay actores españoles y actores argentinos. Mitad y mitad. Uh-huh. Entonces, bueno, no. Yo creo que hay en España hay ya una aceptación del argentino, de la pronunciación, de nuestro vocabulario, de nuestras expresiones. Hay una aceptación y hay un entendimiento. Ya son muchos años de ver cine argentino. No, lo que se dobla es todo lo demás. Que eso es lo que hace un rato comentábamos, ¿no? Qué triste que todavía... Lo que pasa es que, claro, la industria del doblaje es una industria que da de comer a mucha gente. Claro, sí. Hay muchos actores que viven más del doblaje que de las actuaciones. Y entonces obviamente van a seguir defendiendo su puesto de trabajo y va a seguir existiendo la industria del doblaje. Empezó en la época de Franco porque la gente no sabía leer y no tenía la capacidad de leer.
Pero también el doblaje en la época de Franco era una forma de imponer censura.
La censura, claro. La censura cumplía una doble función.
Siempre recuerdo, cuando dices doblaje, recuerdo esa escena en la película de Almodóvar, no recuerdo cuál película es precisamente, en donde una pareja se está peleando, ya están a punto de divorciarse o algo así, pero ambos son actores de doblaje de películas pornográficas.
Mujeres al borde de un ataque del nervio. Es el principio de la película,
sí,
magnífica.
Y después aparece este personaje hablando como con un micrófono en la mano y chicas pasando como en una pasarela y él diciendo: eres preciosa, te amo. Me gustan tus ojos. Sí, una voz así de actor.
Sí.
Pero terminemos con el futuro. Sofía, ¿qué se viene de otras realizaciones latinoamericanas que salen? Que tú siempre estás tan enterada con esto de las carteleras.
Sí, que te comentaba, una colombiana que se llama Gente de Bien, que se estrena el 17 de abril, que estuvo en una de las secciones paralelas de Cannes, no en la competencia oficial, pero en la Semana de la Crítica. Y que justamente acá no han habido muchos estrenos colombianos. Creo que el estreno colombiano más grande era María Llena de Gracia. Entonces, el hecho de que se estrene una película colombiana ya es algo inusual. Y esta película es chiquita, pero es muy, muy linda. Y trata justamente también lo que decíamos, no trata ni con violencia ni con drogas, sino que es también un
tema de clase, como lo que se refería a ti.
Pero de un punto de vista de un niño y cómo un niño empieza a reconocer que hay diferencias de clase. Y bueno, es muy interesante la historia. Y eso se sale el 17 de abril.
Es interesante esto de la cuestión de clase. Yo, para terminar, la clase media latinoamericana se ha expandido, es un hecho real, pero continúa siendo muy precaria, ¿no? Entonces, esas cuestiones de aspiraciones de que tú hablas, Betty, que mencionabas en el programa, la cosa aspiracional de la clase media, que también se ven en esos relatos salvajes. Pero ahí tienen ustedes, amigos, Damián Cifrón con Relatos Salvajes, Alejandro Iñárritu con Birdman, ambas películas impactantes, particularmente Relatos Salvajes, tienen que irse a ver porque seguro que para la oportunidad saldrá en DVD, en Artificial Eye, lo tienen que producir o algo así. Y lo más seguro es que, como tú dices, Damián Cifrón termine haciendo cine en Hollywood.
Sí, ya lo ofrecieron para hacer una película en inglés. Pero por un lado, pero por otro lado, él ya dice que está escribiendo Relatos Salvajes 2.
Relatos Salvajes 2. Que estaba pensando, como decía Peter Bradshaw, porque yo me vi el programa, no sé si te viste el programa de Top Gear, en donde Jeremy Clarkson y toda esta gente se va, y sus compañeros se van a la Argentina, y cómo los persiguen, que terminó siendo un clásico dentro de Top Gear.
Yo sí, y ha Gear. Tenido, y bueno, justamente ha habido problemas, porque han bajado el programa, porque lo han expulsado.
Lo echaron la BBC. Claro. Eso le costó un dinero enorme a la BBC.
Pero es que historia. Aparentemente ha dicho algo racista.
No, le pegó.
La placa
le pegó.
La placa con las Falklands.
Sí,
exacto, sí.
Muchas gracias a mis dos invitadas, a Betty Luna y a Sofía Cibrón. Y, bueno, a Sabrín, perdón.
Sofía Sabrín, Sabrín.
Yo estoy cantando. Sofía Sabrín y Betty Luna. Déjame, no es de familia, sí. Pero muchas gracias. Y váyanse a ver la película definitivamente cuando puedan, ahora que está en cartelera en 50 salas en todo el país. Hasta pronto y que tengan una semana espectacular.
Artefacto, el programa cultural de Aculco Radio, todos los sábados a las 6 de la tarde, en vivo desde Londres.
Cine, literatura, artes plásticas, filosofía, teatro, música, entrevistas, comentarios, reseñas. Artefacto, el magazine cultural de Aculco Radio.
Maninho de solidão, aquí estamos los dos, sob esa luz de rubí, entre esa gente nova. Tú siempre falas por mí, mas hoy yo canto para ti.